que fue ayer a hablar con el presidente Santos, ha hecho observaciones sobre el tema de justicia, la justicia transicional que permitiría sacar adelante el proceso de paz con las FARC. Y se opone, por ejemplo, a que ese tribunal no tenga límite en el tiempo. Y se opone, por ejemplo, a que ese tribunal esté integrado por extranjeros. ¿Cuáles son las observaciones, magistrada Cabello?
Sí, Néstor. Lo que hicimos ayer fue continuar el diálogo que hemos tenido con el gobierno y presentarles, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se reunió, trabajó el fin de semana y decidió pues establecer algunos puntos específicos y presentar una especie de propuesta ante el gobierno y ante la FARC, el grupo de la FARC, para efectos de contribuir con la solución rápida de esta incertidumbre en que nos encontramos actualmente. Dentro de esos puntos, lógicamente, planteó la importancia de que este Tribunal de Justicia Transicional o la implementación de la justicia transicional no fuera indefinido en el tiempo, sino tuviera un plazo preclusivo con posibilidad de, si las circunstancias se dan, de que sea prorrogado por otro término y establecer como un término probable o posible 5 años inicialmente. Eso por un lado.
Sí.
Por el otro, consideró que era importante que estuvieran todos, que todos fueran funcionarios nacionales elegidos y nombrados bajo los mismos requisitos y los mismos presupuestos que se hace con la justicia ordinaria.
Sí, sí. Magistrada, hay un punto en la propuesta que seguramente va a generar controversia en Cuba, más por las FARC que por el mismo gobierno, y es la posibilidad de que la Jurisdicción Especial de Paz forme parte de la justicia ordinaria, forme parte de la rama judicial de alguna u otra forma. ¿El presidente Santos les dijo algo frente a ese punto en particular?
El presidente Santos nos manifestó que estudiarían todo con el doctor Cepeda, que también estaba en la reunión, y con el ministro de Justicia, que iban a mirar los puntos, pero que todo era posible de análisis y de estudio. No nos dio una respuesta, lógicamente no era posible tan rápido, sobre los planteamientos realizados, sino había que presentarlos y estudiarlos.
Sí, si se entrara en vigencia con esta Jurisdicción Especial de Paz, doctora Margarita, si ese fuera el máximo tribunal de la justicia en Colombia, ¿ese sería el tribunal de cierre en Colombia?
Sí, lo que planteamos es que evidentemente la justicia transicional debe existir. Cuando hay una situación de un conflicto en un país que se sale de los parámetros de la justicia ordinaria, lo adecuado, y así ha sido y ha ocurrido en otros países del mundo en que han estado en situaciones parecidas, no iguales, se ha planteado la existencia de la justicia transicional y nosotros estamos de acuerdo con ella. Y consideramos que los temas relativos a justicia transicional, así lo estudió la Sala Penal de la Corte y así lo piensa la Corte, deben resolverse en esa justicia, y sobre temas específicos de justicia transicional sería el órgano de cierre, lógicamente. Lo que decimos es que todas las instituciones en el país, todos los órganos deben pertenecer de una u otra forma a alguno de los poderes del Estado dentro de una democracia. Y la justicia transicional hace parte de unos poderes que es el Poder Judicial. Y por tanto debe estar o debe depender de alguna manera y en algunos temas de la justicia ordinaria y de la sala de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre, que es constitucionalmente así considerado.
Sí,
nosotros no
sí
estamos diciendo que somos órganos de cierre porque sí, sino es que dentro de la democracia se le entregó a la Corte Suprema la calidad de órgano de cierre en los términos de justicia.
Claro, la Corte Suprema, que es efectivamente el órgano de cierre hoy en Colombia, pueden ser revisadas sus decisiones vía tutela, ¿cierto, doctora Margarita?
Claro que sí, claro que
sí. Si ese nuevo tribunal es el órgano de cierre, ¿procederían tutelas contra la justicia especial?
Posiblemente, porque es parte de la institucionalidad del Estado. Y las decisiones o las acciones de tutela que se presenten contra algunas decisiones de la justicia transicional, pues deberían seguir las reglas generales y deberían ser estudiadas por los órganos de tutela.
Doctora Margarita.
Y no que fueran propias y que no fueran resueltas obviamente como órganos de cierre de la propia justicia transicional.
Claro, pero fíjese el caos que se crearía, porque ese tribunal sería órgano de cierre, sería un supratribunal, ¿cierto? Inclusive,
sí, claro.
Inclusive con la capacidad de reabrir procesos ya juzgados.
En eso tenemos también hicimos nuestras propuestas, nuestros planteamientos, porque son eso, no son planteamientos en aras de contribuir a que esto se solucione más rápido y logremos la paz que todos queremos.
Sí, ¿ustedes son partidarios de que lo que ya está juzgado se quede así quieto o que lo reabre ese Tribunal de Justicia Especial?
Pensamos que el tema de seguridad jurídica es un tema también que empiece desde la tranquilidad de la sociedad, debe respetarse, lo cual no implica que haya mecanismos, incluso se propuso, como repito, como simple propuesta, la posibilidad de que en vez de reabrir decisiones ya con efectos de cosa juzgada, pues se estudie la posibilidad de reestudiar más bien la imposición de la pena, en aras de contribuir a que la justicia transicional siga su camino, más no en reabrir decisiones, por ejemplo, de la Sala Penal de la Corte, o del Consejo de Estado, o de la Comisión de Acusaciones respectiva, o decisiones de carácter disciplinario. O sea, reabrir asuntos ya definidos con efectos de cosa juzgada nos parece que es un riesgo para la misma sociedad y el tema esencial, que es la seguridad jurídica.
Cuando dice, perdón Ricardo, cuando dice usted reabrir procesos de la Comisión de Acusaciones, estamos hablando, por ejemplo, procesos contra expresidentes que tienen esa jurisdicción.
Podría ser, o contra cualquier aforado, que casos terminados podrían ser reabiertos porque esa posibilidad se está entregando a la justicia transicional como órgano de cierre y órgano único para definir ese tipo de temas relativos a la seguridad jurídica. En eso decimos, hay otra fórmula de solución, de llegar al mismo punto sin necesidad de romper los elementos esenciales de una justicia en una democracia como la seguridad jurídica.
Es decir, ¿se podría adecuar la pena a esas personas que ya fueron condenadas para no tocar la cosa juzgada, incluirlas de esa forma a la Justicia Especial de Paz sin tocar o sin revisar de fondo las decisiones? Es decir, si hubo una absolución en la Corte Suprema, pues no llevarla a la Justicia Especial y llevarla a una absolución, por ejemplo.
Al revés, porque cuando hay una absolución, pues no habría mucha discusión. Más se daría cuando hay condenas contra algunos de las personas que están adscritas a estos grupos, a este grupo armado.
No, pero entonces, imaginemos, por ejemplo,
una condena.
Pero por ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia absolvió, sí, a un congresista o excongresista que eventualmente estaba sindicado de vínculos con grupos paramilitares, absuelto en la última instancia de la justicia penal en Colombia, y va al Tribunal Especial de Paz, y aparecen nuevas pruebas, reabren la cosa juzgada y lo condenan, pues también es un problema.
Sí, bueno, el tema de los congresistas y de estas personas terceros es un tema distinto. El tema más que todo se refiere o nos preocupa la seguridad jurídica en cuanto a, en principio, en no tocar ninguna sentencia absolutoria o condenatoria, dejando de lado, pues, específicamente hablar de congresistas, pero no quiero meterme en ese punto. Pero independientemente, cualquier decisión de la Sala Penal de la Corte es una decisión que produce efectos de cosa juzgada y para en razón de la seguridad jurídica debe ser intocable. Sí. Ahora, que en virtud de las personas que entran al proceso de justicia transicional se pide que se reabra y que en virtud de un nuevo estudio y de los pactos acordados y se les den las posibilidades jurídicas de viabilidad y de ingresar a la legalidad, haya que mirar las condenas realizadas, esas condenas se podrían mejorar, o no digamos mejorar, sino corregir, distintas, sin tomar cosa juzgada. A eso es a lo que nos referimos dentro de alguna de las propuestas que hizo la Sala de Casación Penal ante la Corte Suprema y ante el presidente.
Sí, doctora Margarita, para terminar, tengo una duda. ¿Por qué estos cuestionamientos, estas observaciones de ustedes, de las Cortes y del fiscal, salen ayer cuando ya se firmó el acuerdo, cuando ganó el no? ¿Esto no está un poquito extemporánea, esta discusión?
No, lo contrario, Néstor. El tema siempre ha sido tratado. Siempre lo hemos conversado amigablemente con el gobierno. Siempre hemos estado pendientes y estas propuestas no son nada nuevo en lo que nosotros hemos hablado. A raíz del plebiscito, nos quedamos un poquito quietos durante estas 2 semanas, mirando, pues, la incertidumbre de todos, de ver cómo se solucionaba de la mejor manera los intercambios entre un grupo y otro y el camino hacia la solución rápida de estas incertidumbres para la consecución de la paz. Y cuando vimos que estaba abierto, que ya estaban todos haciendo propuestas, consideramos que era el momento de ofrecernos como garantes que hemos sido siempre y hemos resuelto siempre la infinidad de conflictos que se han presentado en nuestro país en épocas anteriores, aplicando la justicia. Era el momento de conversar y decirles: aquí estamos. Mostramos esto como propuestas o decirles: miren, estos puntos, lo que hemos oído y lo que ya habíamos dicho, están puestas en el hotel les entregamos, no, pero digo, les ofrecemos la...
Extemporáneas, sí, en el sentido de qué tal que hubiera ganado el sí, no estábamos en estas y esos acuerdos ya estaban implementados.
En la última reunión que tuvimos con en Sala Pico, en junio de este año, con el gobierno, con el ministro de la calle y con el doctor Sergio Jaramillo, ya las habíamos propuesto formalmente.
Por eso,
pero... y habíamos quedado de que las discutíamos luego del plebiscito, cuando nos entregaran los borradores de proyectos para concretizar los acuerdos que se iban a entregar al Congreso, y que en ese momento retomaríamos estos temas y veríamos cómo, a través de los proyectos de ley, planteamos nuestras proposiciones, no, y nuestras propuestas. Esto no es nuevo. Mm. Y habíamos quedado en que en ese momento lo discutiríamos nuevamente y lo analizaríamos en los borradores de proyectos que se nos iban a entregar.
Sí,
de hecho, el viernes, antes del plebiscito el viernes, ya me había informado el ministro de Justicia que ese lunes nos entregaba los borradores de proyectos para intercambiar opinión sobre estos puntos que hoy estamos nuevamente ofreciendo, ya de una manera distinta, como garantes, y como decirles, aquí estamos, los ayudamos un poco, puede ser esta solución, miren, cuidado con esto, podría ser esta otra, miren, nosotros que tenemos la experiencia, les decimos, no nos equivoquemos, y los ofrecemos para ambos bandos, ni más faltaba, nosotros no queremos estar siendo una piedra en el zapato, sino por el contrario, estar ahí aportando lo que quisimos aportar antes y no pudimos porque no se nos escuchó, hay razones que pues no es momento de discutir, no se escucharon el momento, respetamos y esperábamos los borradores de proyectos para volver a insistir en algunos puntos. Ese es el recorrido que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en todo este año en ese tema de acuerdos de paz.
Pasó que ganó el no, y eso por supuesto cambió también ese escenario. Son las 7:50, magistrada Cabello, gracias por acompañarnos.
Muy amable, Néstor.
Estas son las críticas, las observaciones de la justicia a los acuerdos de La Habana, 7:50, en Blue Radio.